La Ventana de Madrid.
Tranquilidad, no han sido las excavadoras de Adelson. Terremoto en Alcorcón. Bueno, dos terremotos. El más fuerte de 2,8 grados en la escala de Richter. Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la Ventana de Madrid. El epicentro se ha situado en Alcorcón, pero se ha dejado sentir en otras zonas de Madrid, ¿no? Nos comentaban que en el barrio de la Latina, por ejemplo, en Carabanchel.
Sí, efectivamente, en Madrid capital. Bueno, también en Fuenlabrada se ha dejado sentir ampliamente, pues toda la zona sur es donde se ha sentido.
Sabemos que nos han producido daños, 2,8 grados en la escala de Richter. ¿Objetivamente se trata de un movimiento sísmico importante o no?
Bueno, es un terremoto muy pequeñito. Hay que tener en cuenta que en la península pues registramos del orden de 7.000 al año, eso sin contar con series no concretas como Torre Perogil o otras series. Y de esos sismos pues sentidos por la población, en España al mes pues tenemos, hay meses que tenemos 15 o 20 terremotos sentidos en algún lugar, ¿no?, del territorio. Entonces es normal, entra dentro de esa estadística.
¿Y a qué se debe o se puede deber? Porque la zona, a pesar de que entre dentro de la normalidad, digamos que no es un área, entiendo, especialmente activa.
Efectivamente, en Madrid hay muy poca actividad sísmica y, bueno, pues toda esta zona está muy influenciada por la Sierra del Guadarrama. Hay unas arenas de espesores grandes. Estas arenas, pues, es como el granito en descomposición, ¿no?, de cuarzo, feldespato, mica, los coincidentes del granito, que está muy, muy triturado. Y estas arenas tienen un espesor enorme de 1.000 metros o incluso 2.000, y debajo hay un zócalo, que es la parte dura, la parte que se puede romper, que son ya granitos y pizarras, y ahí es donde hay pequeñas fracturas que de vez en cuando pues dan estos pequeños sustos.
Desde la ignorancia, supongo que es descabellado, ¿no?, pensar que esto puede estar influido, ¿no?, por las excavaciones en el Mediterráneo para buscar fuentes energéticas. No tendrá nada que ver, claro.
No tiene nada que ver. Primero, estamos en sistemas distintos, estamos muy alejados y no tiene nada que ver en absoluto.
Bueno, pues Emilio Carreño, gracias por abrir esta tarde con nosotros la Ventana de Madrid. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes. Ni la sanidad siempre es fuente de malas noticias, ni la presencia privada en proyectos relacionados con esta materia tiene que tener una connotación negativa. Hoy se han abierto las puertas en el Hospital Gregorio Marañón de una nueva ludoteca, un espacio de ocio para chavales como Lucas.
Es que yo quiero jugar a esta sala de juegos.
Niños como Lucas, niños como Martina, que viven en el hospital, que luchan por superar el cáncer y que quieren jugar en la que ahora mismo y por circunstancias de la vida es su casa. Esta sala de juegos es el fruto del esfuerzo de mucha gente, de donaciones, de firmas comerciales que han costeado las instalaciones, los juegos de mesa, el mobiliario y la colaboración también de la Fundación Aladina. Paco Arango, su presidente.
El niño tiene una capacidad inusual de recuperarse en ambientes hogareños, ¿no? Y en este caso, este tipo de salas son fundamentales.
Un espacio del que van a disfrutar los 12 chavales que ahora mismo están ingresados en el hospital infantil. 400 pasan por allí cada año. Enhorabuena a la dirección del hospital y a todos los que han puesto su granito de arena, como hace unos meses ocurrió, por ejemplo, con el Jardín al Aire Libre de La Paz. Enhorabuena porque han conseguido que este proyecto se convierta ya en realidad.
Pero ya déjame de hablar porque ya voy a jugar. Porque además también me desconcentras.
Informativo del día en Madrid. Ana Botella defiende la tarifa plana de los taxis que vayan desde el centro de la capital al aeropuerto de Barajas. Noticia que ayer les avanzaba la cadena SER en Madrid. Algunas asociaciones de taxistas están que trinan y no descartan movilizaciones. Botella asegura que todo se ha pactado con ellos.
Creemos que es buena para los que cogen el taxi para ir a Barajas o para volver, y también es buena para el turista, que le da seguridad. Y yo creo que había también que preguntar a los usuarios y a las asociaciones de consumidores, pues que hay muchos que están de acuerdo.
Sobre el futuro de Barajas, esta mañana Iberia ha presentado su nueva imagen corporativa, el declive de lo que en su día fue aerolínea de bandera española, ahora en manos de los británicos, y que es una de las causas del hundimiento del aeródromo madrileño. Luis Gallego es el consejero delegado de Iberia y lo niega.
La caída en los aeropuertos nacionales no es una caída solo en Madrid, es una caída en la red nacional. Los únicos aeropuertos que están mejorando son los aeropuertos de costa y está derivado principalmente. Pero Madrid está cayendo como el resto de aeropuertos españoles. Ni siquiera es el peor de los aeropuertos de españoles. No es una cuestión de la T4. También pasa en la T1, en la T2, en la T3. En España existe un problema de demanda. Iberia es la solución de ese problema.
Testimonio del día aquí en Madrid. Isabel.
Día luz en el depósito de cadáveres. Cuando a mí me suben a la habitación dicen, bueno, supuestamente mi hija está sana, está bien, la meten en la incubadora por bajo peso.
En 1982 dio a luz a una niña, dio a luz en un depósito de cadáveres. La niña nació sana, pero a los 5 días le anunciaron su muerte. Hoy ha llevado su caso ante el juez. Allí han declarado en el caso de los bebés robados 7 médicos que podrían estar relacionados con estos hechos, con estos sucesos que se produjeron en la clínica Santa Cristina de la capital.
La Ventana de Madrid.
Comedores sociales con estrella, las estrellas Michelin de Martín Berasategui. Hoy nos colamos en una cocina, la cocina solidaria, en la que esta mañana se han preparado 2.000 menús que después se han distribuido por los comedores sociales de Madrid. Martín Berasategui, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
Martín, ¿cómo ha ido la experiencia, esta experiencia de preparar tantos platos? Creo que había 30 cocinas trabajando al mismo tiempo, ¿no?
Sí, 30 cocinas trabajando al mismo tiempo, Beco Maratón de Cocina Solidaria para 2.200 personas hemos dado y ha sido un día inolvidable para mí, imborrable, algo que nunca hubiese pensado, el ser el elegido para una fiesta tan importante para mí como puede ser el que estés dando a 2.200 personas sin techo, que les quieres hacer felices, quieres hacer el minuto a minuto de ellos mucho más fresco, mucho más divertido y lo hemos conseguido, están venga que llamar de todos los sitios diciéndonos gracias, gracias y es al revés. Para mí ha sido un día de elección. Y les he hecho un menú de salmorejo, luego hemos hecho un falso risotto hecho con una pasta que tiene la misma medida que un arroz, con verduras, con setas, con jamón, con el oro líquido que tenemos en este país, que es el aceite de oliva virgen extra, y luego pues con unos quesos cremosos que tiene este país muy buenos. Y luego de postre, pues lo que hemos hecho es un flan de yema y nata, y la gente está alucinando y súper contenta y divirtiéndose.
Alucina cualquiera, no me extraña.
Sí, y luego además la gente se tiene que dar cuenta que para un cocinero dar de comer a 20 personas no es fácil, dar de comer a 200 es muy difícil. Pero cuando das de comer a 2.200 personas fuera de tu casa, cocinando en un sitio, luego en distintos centros se reparte la comida, para ver a esta gente sonreír, disfrutar y hacer lo que tú hubieses querido que hubiesen hecho contigo si estarías en el sitio de ellos, pues a mí de verdad me hace el cocinero más feliz del mundo en estos momentos.
Martín, ¿es necesario, te pregunto, que la cocina tenga estos gestos, que no sea una cosa cerrada y elitista?
Hombre, por supuesto. La cocina más que nunca tiene que estar al alcance de todos los públicos. Y por supuesto que tiene que tener días solidarios y no solamente conformarnos con que hoy ha salido el día perfecto, sino que mañana intentemos hacer más cosas de este oficio o de otros y que les hagamos sonreír a esta gente que lo pasa muy mal y que la gente intentar que sufra lo menos posible y algún día conseguimos que la gente no sufra, pues habremos pasado por este mundo haciendo cosas importantes.
Pues Martín Berasategui, te dejamos recoger, lavar los platos ahí en esa mega cocina de Matadero. Enhorabuena y muchas gracias.
Gracias a vosotros y decir también un añadido que he estado ayudado por 300 personas, 300 cocineros y cocineras de escuelas de cocina de Madrid y me han hecho el día súper feliz y súper fácil.
Martín, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para vosotros. Descarricasco. Baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby. Nuria Varela en shock. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, que has sentido mucho el terremoto o qué?
No, nada.
Nada de nada. Yo tampoco, no me he enterado. Pedro Fernández.
Yo tampoco lo he notado.
Profesor universitario en Carlos III. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo tampoco lo he notado el terremoto en absoluto. 2,8 Alcobendas ni ha llegado.
Es una risa, ¿no? Por lo que nos contaba el experto con el que hemos hablado al arrancar el programa, es una cosa casi casi de juguete.
Pues sí.
Bueno, esperemos.
Afortunadamente, no ha habido susto. Me ha sorprendido lo de las arenas estas de la Sierra del Guadarrama. No sabía yo que la Sierra del Guadarrama fuera tan peligrosa.
Hombre, no peligrosa, pero por lo menos es sospechosa. Ya ves que puede tener riesgos de que haya algo. No, yo espero que Madrid no se encuentre en esas zonas sísmicas porque será mejor.
Bueno, de momento todo. No lo está, ¿no?
Pero en Madrid siempre ha habido épocas en las que los movimientos sísmicos se han notado mucho más,
¿eh? En lo político sobre todo.
Bueno,
en lo político sobre todo. Bueno, 7:30.
No le digo nada a Nuria porque el último día estuvimos una hora
ya lo sé, que luego la tertulia continúa en el metro.
Sí.
Vamos a hacer una pausa muy rápida, 2 minutos, y vamos rapidito, porque no queremos que la tertulia se traslade y también al suburbano.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Se te ha estropeado el coche y la vuelta al cole te ha dejado tieso? No te preocupes, ven a Humanauto Peugeot, te lo dejaremos como nuevo y te llevarás una tarjeta de hasta 80 euros para realizar tus compras en Carrefour. Mecánica, chapa o pintura, no importa, te llevas hasta 80 euros para tus compras. Humanauto Peugeot, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 0500, 91-685-6341.
El nuevo certamen literario de Ser Madrid Sur es más tuyo que nunca, porque tú decides la temática. Visita sermadridsur.com y elige tu opción favorita. El 70 aniversario de la publicación del Principito, el regreso a la infancia, relatos infantiles, moralejas. Organiza Ser Madrid Sur, promoviendo la cultura desde el sur de Madrid. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Parque Sur, Sanadú y Gran Plaza 2. Airaweb.com, tu tienda online de informática, electrónica, consumibles y papelería. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada y San Martín de la Vega.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto, calle Alfaro 11 posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate un televisor LED LG de 22 pulgadas que antes costaba 179 euros por solo 159 euros. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que sumar fuerzas, las tuyas, las de tu familia, las de tus amigos, las de todos los que te rodean. Hay un día que es de todos y cada uno de nosotros. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
7:32.
La Ventana de Madrid.
Que ya ha pasado el 12 de octubre, ¿no? Creo, vamos, ya ha pasado, ¿no? La fiesta, y si la podemos repetir, ¿eh? Pasado, hemos repetido otra vez el desfile.
Pero no está mal recordarla.
No, no está mal, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar, si os parece, de financiación autonómica, del pulso de Ignacio González, de cómo ha salido, cómo ha enseñado los dientes a Mariano Rajoy. Y yo te pregunto, Nuria, si está o no está justificada esta petición que hace Madrid. Los argumentos parecen bastante sólidos, yo no sé si te convence o no.
Sí,
es difícil, ¿no? Ponerse a que desde Madrid, ¿no?, reclamemos dinero para Madrid.
Sí, pero lo que me he dado cuenta estos días en el debate sobre la financiación es que no hay nada que mienta más que las cifras, ¿no? Porque ayer en esta misma emisora estaba...
No, es la estadística la que miente, ¿no?
No, y las cifras, porque anoche Ignacio González en esta misma emisora estaba dando sus explicaciones y estaba diciendo, bueno, cuánto dinero se lleva a Madrid, cuánto se lleva a otras comunidades, ¿no? Y a continuación entra en la antena una experta, ¿no?, en financiación y le rebate todas las cifras que acaba de dar Ignacio González. Entonces, lo que he aprendido estos días es que según cómo manejemos esas cifras y en función de que con qué lo comparemos nos pueden dar unos resultados u otros. Pero en cualquier caso, sí, parece sensato y yo creo además que es que al presidente no le queda otra. Quiero decir, no tiene otro discurso político que ese, porque puesto que la situación de Madrid es pésima, puesto que la gestión de Madrid es pésima, puesto que se nos han caído los Juegos Olímpicos, puesto que no hay ningún proyecto, como hablábamos aquí muchas veces, no hay nada que ilusione a la comunidad, no hay ningún proyecto para los ciudadanos, pues entonces efectivamente solo se puede quejar. Y además el discurso es perfecto, ¿no? O sea, se queja de la financiación actual, pero echándole la culpa al gobierno de Zapatero, con lo cual le queda redondo.
Pedro.
Bueno, es que A ver, no es porque le eche la culpa al gobierno de Zapatero, es que es el que hizo...
Sí, lo hace continuamente.
Ya. Bueno, digamos que eso está en el ADN, ¿no?
Es para mitigar el enfado de Rajoy, o para que lo hace, pero lo repite continuamente.
Bueno, pero también está en el ADN. Yo creo que al Partido Socialista le da prestigio que el PP le critique y viceversa, ¿no?
Digo yo. Es un hecho real, ¿no? Que el modelo de financiación se cerró en la etapa de Zapatero, ¿no?
Eso es real, es un dato real, se cerró. Y no lo cerró Zapatero, lo cerró Cataluña. Es decir, la financiación la hizo Cataluña, Zapatero lo aceptó y se la impuso en las demás comunidades. El resto, Esperanza ya protestó y dijo, hombre, tengo que aceptarlo.
No protestó, en un primer momento no protestó, estaba encantada, no sé por qué.
No se lo estudió,
no sé qué diablos pasó.
No, lo que pasó es que si no aceptaba, se quedaba Madrid con 1.500 millones de euros menos. Y entonces dijo, tengo que aceptar obligatoriamente porque los madrileños no pueden prescindir de ese dinero. Pero este no es el sistema. El sistema es que entre todas las comunidades acordemos cómo se hace la financiación. Y efectivamente Madrid está dentro de una dinámica en la que cada vez nos quitan más dinero y Madrid cada vez aporta más. O en principio esos son los datos. Hay que esperar a las balanzas fiscales.
Claro, es que vamos a ver. Yo lo que no termino de entender, esto me lo tenéis que aclarar. Es como diablos durante todos estos años nadie ha dado a conocer las dichosas balanzas fiscales. Saber qué ingresa pues, y qué recibe cada comunidad autónoma. Es que esto no puede ser una cosa de unos sobres que caen encima de una mesa y un señor le hemos asignado no sé cuántos millones.
Pues está muy claro porque, y además yo creo que
son poco transparente por lo menos.
No, yo creo que en este momento es un error. Solo se hizo, creo recordar, en el 2008, precisamente con el gobierno. Recordado de Zapatero, las balanzas fiscales. Y yo creo que es un error, yo creo que se abre una guerra entre territorios, una guerra entre comunidades, en un momento en el que todo el mundo lo está pasando muy mal y en un momento en el que donde no hay que abrir la herida es precisamente en la solidaridad y en la ayuda. El abrir esa guerra entre territorios a mí me parece un error, con lo cual publicar ahora las balanzas fiscales creo que ha sido una ocurrencia del presidente Rajoy para mitigar un poco el lío que tiene montado dentro de su propio partido.
Yo creo que no es para el lío dentro de su partido, sino también un poco para... Es como un arma arrojadiza contra Cataluña en este momento en el que están sacando los pies del tiesto, porque es verdad que Cataluña es una de las comunidades que más aporta a España. ¿Quién discute eso? Nadie. Madrid, Cataluña y Baleares aportan muchísimo y reciben mucho menos de lo que aportan. En eso no es discutible. Pero claro, sacar esas balanzas, como dice Nuria ahora mismo, en un momento en el que hay que ser solidarios con, por ejemplo, Canarias, por ejemplo, Extremadura, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Hay muchas comunidades que en este momento lo pueden pasar muy mal.
Dice la Comunidad de Madrid, nosotros prescindimos, recortamos determinados servicios para que otras comunidades, siendo solidarios, los puedan mantener. ¿Cómo es posible entonces que se cierren aquí y por ejemplo, se mantengan abiertos en otras comunidades gracias al dinero de Madrid? Pregunto.
Claro, pero es que el problema es que ese argumento es falso. O sea, nosotros no recortamos determinados servicios por solidaridad con otras comunidades. Nosotros tenemos un régimen de financiación que desde luego no se inventó ayer. Lleva inventado muchos años. Y en esta comunidad se recortan muchas cosas porque se privatiza muchas cosas y porque los recursos tienen unas prioridades.
No.
Lo que no puede ser, lo único que falla en el discurso de Ignacio González es que diga que recortamos en educación, en sanidad y en servicios sociales por culpa del sistema de financiación. Porque eso todos sabemos que es falso.
No, eso no es exacto ni muchísimo menos. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay una cosa que está clara, no se ha recortado hasta este año, el año pasado y este año, que es cuando está la crisis en pleno apogeo. Si hay dinero no hace falta recortar. Lo que está claro es que si Madrid tuviera los 3.500 millones más que le corresponden, los recortes son menos. No cabe ninguna duda, Nuria.
No, pero es que en la Comunidad de Madrid, cuando había dinero, no había ninguna necesidad de recortar, perdona, la escuela pública estaba recortándose en beneficio de la escuela privada. Vamos a ver, una cosa es el dinero que hay, y que ahora hay poco para todo el mundo, y otra cosa es en qué gastas tus presupuestos.
Mira, está claro.
Se está gastando desde hace muchos años, antes de la crisis, en la Comunidad de Madrid.
Por eso
ahora está tan apretado el presidente. Porque esta comunidad, sabemos cómo está gestionada desde hace tantos años, y sabemos que no queda nada. No queda nada.
Le traerá consecuencias a González, consecuencias digo electorales, ¿eh? Cuando Rajoy tenga que mojarse y tenga que decir, bueno, y ahora designo la cabeza de cartel, ¿no?, del partido.
Pero eso lo va a hacer Rajoy.
Vamos a ver, quien tiene la última palabra de momento, mientras siga ahí, es Mariano Rajoy, a pesar de que ahora mismo, evidentemente, la primera opción y la primera propuesta parta del Partido Popular de Madrid.
Claro.
O sea, primera pregunta, ¿aguantará Rajoy? Segunda pregunta, ¿le dejará Esperanza Aguirre? Tercera pregunta, ¿aguantará Ignacio González esta gestión tan mala? O sea, yo no sé si, si no será cabeza de cartel por decisión del Partido Popular Nacional. Yo creo que no será cabeza de cartel.
Venga, Pedro,
porque...
haz de gurú y terminamos. Venga, nada, yo
porque
creo...
No puede ganar estas elecciones.
No os jugáis una cena aquí, ¿eh?
Yo creo que lo decidirá Madrid. En un 70% lo decide Madrid.
Bueno. Pedro, Nuria, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y a ustedes, mañana estamos aquí, como siempre, desde las 7:20, en la Ventana de Madrid. Mañana... apúntenlo, 16 de octubre en el calendario. Hasta mañana, adiós.